Por otro lado, la evaluación probabilista del riesgo por huracán en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha sido desarrollado exclusivamente para esta publicación, Atlas de Riesgo de Colombia, revelando los desastres latentes. Se generó un modelo específico de amenaza por viento y marea de tormenta. La base de datos de exposición se obtuvo con base en información disponible en el DANE. Se asignaron las funciones de vulnerabilidad correspondientes a cada tipo estructural. Y finalmente se llevó a cabo la evaluación del riesgo por viento y marea de tormenta utilizando la plataforma Capra Nueva Generación, desarrollada por Ingeniar Risk Intelligence. Los casos locales y la evaluación del riesgo a nivel nacional siguen la misma aritmética de cálculo, como se ilustra en esta publicación. El Atlas es un punto de partida para estimular la evaluación en detalle y con alta resolución del riesgo a nivel subnacional, para impulsar la toma de decisiones informada y la formulación de acciones e intervenciones de reducción y transferencia del riesgo y de manejo de desastres. 5.1. Evaluación del riesgo para la planificación Manizales en el marco de un convenio interinstitucional entre Corpo Caldas y Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, se desarrolló un conjunto de estudios, en forma articulada, para cuantificar, de forma probabilista, el riesgo físico de la ciudad de Manizales, llevando a cabo de manera consistente la evaluación de amenazas, la caracterización de la exposición de la ciudad, la vulnerabilidad de los activos o elementos expuestos y la valoración del riesgo propiamente dicho. El propósito, en parte de esta iniciativa, fue fortalecer los sistemas de información, instrumentación y monitoreo y llevar a cabo la evaluación detallada del riesgo por los fenómenos naturales más relevantes, con el fin de establecer una estrategia integral de reducción del riesgo de desastres, cubriendo aspectos como el refuerzo de estructuras existentes, la actualización del esquema de subsidio cruzado para el aseguramiento colectivo por terremoto, el análisis probabilista de beneficio barra costo de intervenciones estructurales y la incorporación de las amenazas y el riesgo en la planificación, el ordenamiento territorial, los usos del suelo y en los planes de gestión del riesgo y respuesta a emergencias de la ciudad. Algunos de los estudios que se elaboraron fueron los siguientes. La evaluación probabilística de la amenaza sísmica como insumo para la actualización y armonización de la microzonificación sísmica para la aplicación de las normas nacionales de sismo resistencia, NSR, 10, y para llevar a cabo la evaluación probabilista del riesgo en forma detallada, edificio por edificio, con fines de protección financiera, seguros, mejorar la respuesta a emergencias y la evaluación automática de daños post-terremoto, utilizando una nueva instrumentación sísmica. Igualmente, con el inventario de las redes de acueducto y alcantarillado, se realizó el estudio del riesgo del sistema de aguas de Manizales, con el propósito de fortalecer el plan de contingencia de la empresa, definir el instrumento financiero más apropiado de transferencia del riesgo y priorizar las medidas de reducción de vulnerabilidad y riesgo para elevar el nivel de resiliencia de la red ante la acción sísmica y por deslizamientos detonados por lluvias y sismo, Salgado y otros 2017 figura 36. Ampliación de la red de estaciones hidrometeorológicas de la ciudad, se implementaron sistemas de alerta en varias quebradas y se llevaron a cabo estudios sobre el cambio en las lluvias y la temperatura debido al calentamiento global. Se revisaron las estimaciones de la amenaza por inundaciones para las rondas hídricas como complemento a los estudios probabilistas de inundaciones realizados para la cuenca del río Chinchiná en el marco del PONCA de dicha cuenca. Inventario de rellenos y de deslizamientos, se instrumentaron laderas para monitorear su nivel freático y se evaluó la amenaza y el riesgo por deslizamientos con base en información topográfica y geológica detallada con píxeles de un metro y un total de 29 variables que dan cuenta en forma diferencial de la susceptibilidad de movimientos en masa. La amenaza y riesgo para las edificaciones, por deslizamientos, se utilizaron como insumos para el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, de la ciudad, sirviendo como determinante para la definición de áreas de desarrollo condicionado, usos del suelo y la estructura ecológica de la ciudad. Se realizó un análisis probabilista de la amenaza de caída de cenizas volcánicas debido a posibles erupciones del volcán Nevado del Ruiz ubicado a 25 kilómetros al sureste de Manizales y estudios sobre flujos de lodo que podrían generarse y transitar en el río Chinchimá, figura 37. Y estos estudios sirvieron para definir los retiros y parques lineales en una de las zonas de expansión de la ciudad de acuerdo con el nuevo POD recientemente aprobado. Todos estos estudios de amenazas sirvieron para la estimación holística multiamenaza del riesgo en la ciudad, que ha servido para el plan de gestión del riesgo de desastres y la estrategia para la respuesta a emergencias, aprobados por decreto por la Administración Municipal, Carreño et al. 2018. De igual forma, el esquema de aseguramiento colectivo que se utiliza en la ciudad está basado en los resultados de la evaluación probabilista del riesgo realizada en forma detallada edificio por edificio. Los beneficiarios de este mecanismo de aseguramiento no solo son los grupos de propietarios de edificaciones de los estratos medio y alto, de acuerdo con la clasificación socioeconómica en Colombia, estratos 3 a 6, que suscriben sus pólizas en forma voluntaria con el pago del impuesto predial, sino también los propietarios de más bajos ingresos, estratos 1 y 2 y parte del 3. Se trata de una especie de subsidio cruzado, como lo ilustra la figura 38, mediante el cual con base en la participación de los propietarios que adquieren voluntariamente el seguro, se cubre el seguro de los propietarios que no están en posibilidad de adquirirlo ni en capacidad de pagar el impuesto, cuyo cobro permite el recaudo de las primas, Marulanda y otros 2014-2017. Mediante este instrumento de transferencia del riesgo, el gobierno local no asegura las edificaciones de los ciudadanos, sino que recauda las primas que transfiere a la compañía de seguros que lleva el programa, pero al mismo tiempo promueve la cultura de seguro y logra que en caso de incendios, deslizamientos, inundaciones o un terremoto importante hay la posibilidad de contar con recursos para enfrentar la crisis y la recuperación post-desastre. 5,2. Índice de riesgo sísmico urbano, Medellín. De acuerdo con último censo, Medellín es una ciudad de más de 2 millones de habitantes y tiene más de 240.000 edificaciones públicas y privadas. La ciudad está localizada en una zona de amenaza sísmica intermedia, para efectos de aplicación de las normas de diseño y construcción sismo resistente, sin embargo, debido a que no han ocurrido terremotos destructivos importantes desde su fundación, algunas personas tienen una percepción de que el riesgo sísmico de la ciudad es bajo, a pesar que terremotos asociados a las diferentes fallas activas del entorno cercano podrían generar daños importantes e interrupciones significativas en su infraestructura. Hay 2010, Salgado Gálvez y otros 2010, 2014, 2014B, 2015. En los últimos años, Medellín ha experimentado un rápido crecimiento y una importante transformación urbana que es de especial relevancia desde el punto de vista económico para el país, DANE, 2014. Diferentes áreas de la ciudad han cambiado en términos de tipos de edificaciones, densidad poblacional y disponibilidad de espacios públicos, dado que las casas de pocos pisos han estado siendo demolidas para construir edificios altos en los que se concentra una importante parte de la población, en un proceso claramente definido en zonas de ingresos medio-altos y altos de la ciudad. Esto también ilustra la importante desigualdad, desde el punto de vista social, que existe en la ciudad y en el país. Mediante el uso de los resultados de la evaluación probabilista del riesgo sísmico de la ciudad, Salgado Gálvez et al. 2014 a, con un nivel de resolución edificio por edificio, Alcaldía de Medellín 2010, considerando la amenaza sísmica en términos del conjunto de eventos generados en forma estocástica, usando el programa Crisis 2007, Ordaz y otros 2007, y la respuesta dinámica del suelo, SIMPAD y otros 1999, se calcularon, a nivel de comuna, las pérdidas anuales esperadas por sectores así como los afectados y otros posibles efectos directos, Salgado Gálvez y otros 2014 a. Mediante el uso del módulo de evaluación holística de la plataforma CAPRA para la evaluación multiamenaza del riesgo, se realizó la evaluación integral considerando aspectos de fragilidad social y de falta de resiliencia de cada una de las 16 comunas de la ciudad mediante el uso de indicadores socioeconómicos con el objetivo de capturar las condiciones que agravan los efectos físicos directos y derivan en el impacto o las implicaciones en cada comuna, permitiendo lectura integral del riesgo, Carreño y otros 2012. En la figura 39 se presentan los mapas de los resultados obtenidos para el riesgo físico, el coeficiente de agravamiento y el riesgo total para las comunas de Medellín. El índice de riesgo sísmico urbano es útil para comunicar el riesgo a los tomadores de decisiones y expertos y permite, además, identificar las zonas que pueden ser potencialmente problemáticas desde diferentes dimensiones de la vulnerabilidad y las acciones diferenciadas de reducción del riesgo en cada comuna. Este enfoque del riesgo ha sido de utilidad no solo para identificar la concentración del riesgo físico, sino también para identificar las condiciones sociales y de resiliencia que agravan o amplifican el riesgo físico y a su vez son también aspectos que favorecen la construcción del riesgo si no son intervenidos en las diferentes comunas de la ciudad. Por lo tanto, este enfoque es una técnica útil para facilitar tanto la gestión prospectiva como la correctiva del riesgo de desastres, considerando la reducción del riesgo como un componente de la planificación urbana y del desarrollo socioeconómico, lo que solo es factible de lograr mediante acciones institucionales a nivel y con un enfoque local. De igual manera, este es un ejemplo de cómo una investigación multidisciplinar en reducción del riesgo de desastres contribuye a evidenciar que los análisis del riesgo son ineludibles y de gran relevancia para los procesos de toma de decisiones relacionados con la seguridad, la sostenibilidad y la transformación del desarrollo, Salgado Gálvez y otros 2014 c. 5.3. Sistema Automático de Evaluación de Daños Postterremoto a Nivel Urbano, Bogotá, LISA, y Manizales, SISMAN, LISA, LISA, Laboratorio de Instrumentación Sísmica Automática, es una herramienta pensada para aportar en la gestión del riesgo sísmico de Bogotá y Manizales, en particular en lo que se refiere a la atención de emergencias, dado que brinda insumos importantes para la correcta asignación de los recursos físicos y humanos en situación de crisis. El sistema funciona mediante el monitoreo en tiempo real de la red de acelerógrafos de cada ciudad, en la cual, tras la ocurrencia de un sismo, y a nivel de roca firme, se registran las aceleraciones del movimiento fuerte. Este acelerograma es enviado mediante telemetría al repositorio central de información del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, IDIGER, en el caso de Bogotá, y al Instituto de Estudios Ambientales, IDEA, de la Universidad Nacional de Colombia, en el caso de Manizales, en donde el sistema LISA realiza inicialmente el procesamiento de validación sobre la señal para determinar si corresponde o no a un evento sísmico. Una vez validada la señal, se modela la respuesta dinámica unidimensional de los suelos mediante un modelo geotécnico, compuesto por estratigrafías sintéticas, sobre una malla densa de puntos que conforman una estructura rectangular de sitios de cálculo sobre el área de la ciudad. De esta manera se obtiene un acelerograma completo a nivel de superficie del terreno en cada nodo de la malla. A partir de estos acelerogramas, se obtienen mapas de distribución de intensidad de movimiento fuerte para toda la ciudad, shake map, en términos de aceleración pico del suelo, VGA, y aceleraciones espectrales, entre otras. Enseguida, el sistema determina, para cada edificación de la ciudad, el valor esperado del daño dada la ocurrencia de la intensidad de movimiento fuerte en su ubicación, así como la probabilidad de colapso de la edificación, también en las tuberías de acueducto y alcantarillado, en el caso de Manizales, y el número probable de personas fallecidas y heridas. El resultado es reportado en cuestión de minutos, en forma de cifras generales indicativas y mapas agregados por manzana y barrio, a cuentas de correo y teléfonos celulares de usuarios autorizados del IDIGER, en Bogotá, o del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, en Manizales. La figura 40 ilustra la estructura principal del sistema LISA. El LISA debe verse no como una plataforma rígida, sino como un sistema flexible que está continuamente en proceso de actualización en la medida que se obtiene más y mejor información. Esto debido a que todas las capas de información y datos que alimentan el sistema son reemplazables por las nuevas versiones de los mismos. Esto convierte a LISA en un instrumento vivo capaz de beneficiarse de los avances en la ciencia y técnica de la ingeniería sísmica. 5.4. Volcán Galeras. El volcán Galeras está ubicado aproximadamente a 10 kilómetros al oeste del área urbana de Pasto, la capital del departamento de Nariño en Colombia. Este es uno de los volcanes más activos en el área y ha sido estudiado ampliamente por diferentes investigadores nacionales e internacionales. El volcán tiene un observatorio con personal permanente y equipos de última tecnología con datos en tiempo real y telemétricos que al mismo tiempo permiten contar con un sistema de alerta muy robusto y ejemplar. A continuación se hace referencia a la evaluación probabilista del riesgo que hizo parte de un proyecto de asistencia técnica financiado por Banco Mundial, donde el principal objetivo consistió en involucrar expertos locales en el campo de la evaluación de la amenaza volcánica en la evaluación probabilista del riesgo para complementar, integrar y desarrollar aplicaciones relacionadas con la gestión y reducción del riesgo de desastres. Con base en estudios previos de amenaza y con información existente de la exposición y la vulnerabilidad, principalmente, debido a caída de ceniza, esta evaluación del riesgo se desarrolló en conjunto con el SGCE, con el fin de contribuir a mejorar la capacidad de los especialistas y así poder replicar este tipo de evaluaciones en otros casos de interés. La amenaza volcánica se cuantificó en términos de tres intensidades: caída de ceniza, flujos piroclásticos y lava. Los últimos dos requieren información topográfica, detallada en términos de modelos digitales, de elevación. La evaluación del riesgo se llevó a cabo en los municipios localizados alrededor del volcán, que son los que podrían resultar más afectados en caso de una fuerte erupción. La evaluación de la amenaza se llevó a cabo usando información existente y estudios que fueron usados como insumos para la representación probabilista. La figura 41 presenta el mapa de amenaza en términos de flujos piroclásticos para el volcán Galeras obtenido con el software BAST Bernal 2010. La caracterización de los activos expuestos se desarrolló en términos de las condiciones actuales y el tipo de cubierta de las edificaciones. Esta última es un parámetro de gran relevancia cuando se estima el riesgo por la caída de cenizas volcánicas. Las funciones de vulnerabilidad para flujos piroclásticos o lava son de tipo binario. Es decir, si el elemento es afectado en algún grado por el evento peligroso, la pérdida asociada es en la práctica total. Una situación diferente ocurre con la caída de cenizas volcánicas, dado que la afectación en los elementos expuestos depende en gran parte de la cantidad de ceniza acumulada en las cubiertas. Los resultados del riesgo se obtuvieron en términos de la curva de excedencia de pérdidas, de la cual se obtuvo la pérdida anual esperada. La figura 42 presenta los resultados del riesgo en forma de mapas en términos de la pérdida anual esperada relativa y absoluta debido a la caída de ceniza en el portafolio de elementos expuestos. Mayores detalles de la evaluación del riesgo se pueden encontrar en Cardona y otros, 2015. 5.5. Evaluación del riesgo por inundaciones en La Mojana. La región de La Mojana es una gran área de planicie justo en la transición entre la región andina y la región Caribe, localizada en el noroeste de Colombia. En esta área confluyen el río Magdalena, el río Cauca y el río San Jorge, formando así una especie de delta aluvial en el interior del país, en donde en sus casi 1.089.200 hectáreas de DTSDNPSF habitan más de 400.000 personas distribuidas en 11 municipios entre los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre. En esta región abundan los cauces de agua y, al ser un terreno extremadamente plano, también abundan ciénagas y humedales permanentes y temporales. Colombia cuenta en total con 20.252.500 hectáreas de humedales, Ministerio del Medio Ambiente, 1999, de los cuales el 71% de los humedales permanentes o semipermanentes se encuentran en la región Caribe, de los cuales el complejo de la depresión Momposina se considera el más importante, seguido del complejo del Magdalena Medio y el del río Atrato, Ministerio del Medio Ambiente, 2002. Los humedales de La Mojana forman parte de la depresión Momposina y su importancia radica en que estos actúan como reguladores de los tres ríos que limitan La Mojana, amortiguando inundaciones y facilitando la decantación y acumulación de sedimentos, que son funciones clave para el equilibrio ecológico de la región y el país, Aguilera, 2004. Las planicies de La Mojana son periódicamente inundadas en Pulsos de inundación que generan zonas de transición acuática terrestre conocidas como playones, donde las especies periódicamente aprovechan la gran cantidad de sedimentos traídos por la inundación, y donde a su vez los pobladores aprovechan estas especies. Por esta razón, la dinámica de los pulsos de inundación afecta no solo el ecosistema sino también a los pobladores. En La Mujana el 52,2% de la población es rural y el 47,7% habita en las cabeceras. En municipios como Nechí, Magangué y San Marcos, que son los más poblados, la población urbana es mayor a la rural, pero en los demás municipios la población rural llega a cifras superiores al 70%, DANE, 2005. Esto necesariamente repercute en las actividades económicas y productivas de la región, donde existe una preponderancia de actividades agropecuarias, agrícolas y de pesca como la fuente generadora de ingresos tanto de la población rural como en las cabeceras. La ganadería es posiblemente la principal actividad económica en la región, la cual ha sufrido una gran expansión en años recientes, Leibovich y otros 2015. En general, la población de La Mujana se encuentra en situación de pobreza. En el 2005, usando el índice de pobreza multidimensional, el 83,8% de la población era pobre, un 70% superior al promedio nacional, DANE, 2005. La unión de todas estas condiciones presentes en La Mujana crea un ambiente de alto riesgo tanto físico como social. La temporada de lluvias agravada por el fenómeno de La Niña del 2010-2011 causó efectos amplios y severos en toda la región, inundando cabeceras municipales, destruyendo viviendas y construcciones comerciales e institucionales, inundando también cultivos y ganado, y en general causando afectados y desplazados. Según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Leibovich y otros 2015, entre el 2010 y el 2012, hubo un total de 417.321 personas afectadas y 35.482 viviendas afectadas. Anteriormente, en el 2004-2005 ocurrió otro evento masivo de inundación donde 142.824 personas y 8.642 viviendas se vieron afectadas, y más atrás aún, en el periodo entre 1999 y 2009, ocurrieron otros eventos de inundación importantes. Estas consecuencias devastadoras son facilitadas muchas veces por la misma acción de los pobladores y del Estado al interferir con el comportamiento natural del ecosistema, creando asentamientos espontáneos en zonas inundables sin ningún tipo de planeación u ordenamiento, talando vegetación nativa para dar paso a tierras ganaderas, construyendo diques carreteras para evitar el desborde de agua y abriendo huecos a los mismos diques en épocas de sequía. En el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, Prosperidad para Todos se planteó como uno de los lineamientos estratégicos para la formulación de políticas y estrategias regionales diferenciadas del eje de crecimiento sostenible, la planificación y ordenamiento del uso productivo del suelo a través de la implementación de estrategias de reconversión de los actuales usos con el fin de aumentar la productividad regional, proteger y restaurar los ecosistemas. En el plan se propone la ejecución del Plan Integral para el Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Territorial de La Mujana, en el cual se estableció su desarrollo integral a nivel de macroproyecto con impacto en el desarrollo regional y nacional, buscando convocar a los diferentes actores en torno a su conservación y restauración, la generación de nuevas opciones de desarrollo social y económico, el fortalecimiento de su cohesión social y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población de los municipios que la integran. En el desarrollo del proyecto de La Mujana del Fondo Adaptación, participaron diversos actores, los cuales jugaron un papel importante, cada cual desde su ámbito de aplicación. Cabe mencionar a grupos como el Equipo de Modelación Hidrodinámica del Fondo Adaptación, actualmente el Centro Nacional de Modelación del IDEAM, la Unión Temporal Colombo-Canadiense, Geografía Urbana, Pastoral Social, Herencia Caribe, Evolution, Suelos e Ingeniería, el Equipo de Formulación del Plan de Acción y finalmente el Equipo de Modelación Probabilista del Riesgo, Omar Darío Cardona. Este último jugó un papel fundamental en el sentido de asesorar, hacer seguimiento en el ajuste del enfoque metodológico de la modelación hidrológica e hidráulica a un enfoque por escenarios, el cual es necesario para la evaluación probabilista del riesgo. El equipo de modelación probabilista del riesgo recopiló los productos de todos los demás equipos como insumos para proveer una modelación del riesgo que integra todos los aspectos relevantes para la región. También se destaca el papel de las personas que estuvieron a cargo de la coordinación y supervisión que facilitaron que la integralidad del conjunto de actividades se lograra y por haber atendido las recomendaciones de este equipo en la búsqueda de dicha integralidad. Este estudio consistió en realizar una evaluación del riesgo físico por inundación en La Mojana, siguiendo una metodología totalmente probabilista, en la cual las incertidumbres asociadas a la ocurrencia de las inundaciones y a la generación de daños en los elementos expuestos, son incluidas en los cálculos de una manera racional, lo cual permite estimar métricas del riesgo asociadas a probabilidades de ocurrencia de diferentes cuantías de pérdida económica. Para esto, primero se modeló la amenaza por inundación, para lo cual se trabajó con el equipo de modelación hidrodinámica del Fondo Adaptación, actualmente el Centro Nacional de Modelación del IDEAM. Asimismo, este subproducto de la amenaza permitió la priorización de las intervenciones de vivienda programadas por el Fondo Adaptación. Después se conformó una base de datos de elementos expuestos, edificaciones, en la región a partir de diversas fuentes de información, Unión Temporal Colombo Canadiense, Pastoral Social y los sectoriales de vivienda, salud y educación del fondo, la cual contiene la mejor información disponible sobre edificaciones en la región. Asimismo, y con base en los resultados entregados por la Unión Temporal Colombo Canadiense, y estudios anteriores ejecutados por terceros, Corpoica, asociaciones gremiales, se produjo una base de datos de cultivos a un nivel de detalle sin precedentes en trabajos de esta naturaleza. Con base en interpretación de imágenes satelitales, se entrenó una red neuronal para determinar si el espectro conformado por las diferentes bandas de información de las imágenes satelitales correspondía a determinado cultivo, o territorios con otros usos o incluso cuerpos de agua. En cuanto a la vulnerabilidad, con base en la información existente de elementos expuestos se desarrollaron modelos de vulnerabilidad ante inundaciones de diferentes tipos de construcciones y de cultivos. El enfoque utilizado fue totalmente probabilista, con curvas de vulnerabilidad que dan cuenta de la variación de los momentos de probabilidad de las pérdidas en los elementos expuestos, como función del nivel de inundación. Con estos tres módulos se realizó el cálculo del riesgo probabilista, el cual se basa en matemáticas actuariales para describir hacia el futuro el proceso de ocurrencia de desastres y, por lo tanto, cuantificar desde la actualidad lo que puede ocurrir más adelante dadas las condiciones de exposición y vulnerabilidad en la región. Adicionalmente, se consideraron alternativas de intervención sobre el dique marginal, cuyos efectos en la amenaza fueron modelados por el equipo de modelación hidrodinámica, y sobre las viviendas rurales, hacerlas palafíticas, y las cabeceras municipales, construirles defensas, para las cuales se realizaron evaluaciones del riesgo que permiten de manera muy clara conocer el efecto o impacto de las intervenciones estructurales en la reducción o aumento del riesgo en la región, y para sus 11 municipios. Las combinaciones de estas intervenciones fueron sometidas a un proceso de optimización con el fin de seleccionar las 10 opciones de intervención más adecuadas para La Mojana. Estas 10 opciones fueron comparadas entre sí, en términos de riesgo físico, de su impacto ambiental, y en términos de riesgo total, este último calculado de manera integral mediante una técnica de estimación holística del riesgo, la cual permite incorporar aspectos subyacentes del orden social, ambiental e institucional, que son las causas de fondo de la vulnerabilidad y el riesgo en la región. De esta manera fue posible recomendar una serie de líneas y proyectos como propuesta para la evaluación, descripción y priorización en el marco del Plan de Acción de Reducción del Riesgo y la Adaptación al Cambio Climático, en el cual se identifican medidas no estructurales para intervenir dichas causas de fondo, junto con las recomendaciones de intervención estructural dadas por las 10 opciones seleccionadas Este trabajo significó la realización de un estudio sin precedentes en relación con la evaluación de la amenaza y riesgo por inundaciones en el país. Es un referente a nivel nacional, pero también a nivel internacional, debido a que no abundan estudios con el nivel de detalle y rigor con el que se evaluó el riesgo de esta región, dejando como resultado un aporte importante a un proceso construido por múltiples actores. Este estudio es un resultado de la gestión del conocimiento que el Fondo Adaptación y en general el país debe intentar lograr en cada caso, para garantizar que a futuro las inversiones en reducción de la amenaza y riesgo sean planificadas con base en estudios robustos, cuidadosos y rigurosos que aborden la evaluación del riesgo en toda su complejidad y de manera que las decisiones sean informadas y se tomen con base en el mejor conocimiento posible. Cardona 2016. A. B. Evaluación beneficio-costo. Tras evaluar el riesgo de la región de La Mojana en el estado actual, se exploraron diferentes medidas de intervención estructural para evaluar su efecto en la región y así poder definir opciones para reducir el riesgo. Se consideraron diferentes variables de intervenciones que generaron una infinidad de combinaciones por considerar y posteriormente se realizó un análisis de beneficio/costo para calificar de mejor manera la bondad de cada combinación. Finalmente, se seleccionaron 8 opciones, entre las que se recomendó la que mejor se adaptaba al objetivo y condiciones del proyecto de intervención. La intervención recomendada incluye la construcción de muros de protección en la cabecera urbana de Magangay y San Marcos y la adaptación de 13.437 viviendas rurales en Palafitos en los municipios de Ayapel y San Benito Abad. La relación beneficio/costo de esta intervención es de 0,20, con un tiempo de alcanzar el punto de equilibrio de 5,1 años. Esta opción se obtuvo luego de restringir el rango de costos de la intervención entre $400.000 y $600.000 millones de pesos, considerando restricción de recursos para la inversión en medidas estructurales y no estructurales, y atendiendo los municipios que obtenían los mayores valores de prima en la condición actual. Por esta razón, se priorizaron los muros de Magangay y San Marcos, con prima en la condición actual de 19,4 y 41,2, respectivamente, y las viviendas palafíticas de todas las alturas de diseño en Ayapel y San Benito Abad, con prima en la condición actual de 13,6 y 16,5, respectivamente. Al comparar las paredes a la condición actual y la intervención recomendada se puede ver una disminución generalizada para todos los municipios y una disminución notable en la PAE agregada. Para la opción de intervención las pérdidas anuales esperadas AAL son de $49.596 millones, equivalente al 4,7 de su valor expuesto, reduciendo considerablemente la AAL comparada con el estado actual, que tiene pérdidas de $166.600 millones, equivalente a 15,9 de su valor expuesto. El rango de pérdidas máximas probables entre 100 y 1000 años está entre 1,8% y 3,48% para la opción de intervención, mientras que en la condición actual este rango está entre 5,7% y 9,1% del valor total expuesto. Esto indica que la aplicación de la intervención recomendada tiene un efecto positivo en la reducción de las pérdidas máximas probables y en la pérdida anual esperada. En la tabla 6 se presentan el valor expuesto y las pérdidas anuales esperadas, AAL, en valor absoluto y relativo, para la condición actual y la opción de intervención recomendada. La figura 43 presenta las gráficas de la curva de PML, que representan todo el rango de pérdidas económicas esperadas y su correspondiente periodo de retorno, para los dos casos. Finalmente, la figura 44 muestra los mapas de AAL por municipio para la condición actual y para la opción de intervención recomendada. 5,6 Evaluación probabilística del riesgo por huracán en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La evaluación de la amenaza por ciclones tropicales o huracanes, como se les denomina en la cuenca del Caribe, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se ha realizado con base en la simulación estocástica de este tipo de fenómenos. La simulación estocástica es ampliamente aceptada y usada a nivel internacional para la evaluación de amenazas y riesgo. En el caso de los huracanes implica la generación de eventos futuros factibles utilizando la base de datos de ciclones históricos CIPTRACS, administrada por la NOAA, la cual contiene información depurada y validada por los diversos servicios meteorológicos a nivel mundial. La figura 45 presenta las trayectorias de los huracanes históricos al norte de Colombia. Las trayectorias de los futuros huracanes se generan en forma aleatoria a partir de la perturbación de trayectorias históricas, utilizando procesos estocásticos tipo Random Walk o Wiener bidimensional. Estas trayectorias se modifican posteriormente mediante la incorporación de un modelo de balance para considerar la influencia del sistema atmosférico oceánico en la formación de los ciclones tropicales. Una vez definido el conjunto completo de huracanes factibles, sus efectos se modelan a nivel local. Dichos efectos, en este estudio, son el campo de viento y la marea de tormenta. En ambos casos se aplican modelos basados en la física del fenómeno para establecer la severidad de cada huracán en términos de vientos fuertes e inundación costera por marea de tormenta. La modelación del campo de viento puede resumirse en cuatro pasos. 1. Dadas las características del huracán, como su presión central, velocidad de avance y radio a los máximos vientos, se calcula la velocidad del viento a la altura gradiente. La altura gradiente es la altitud a la cual la velocidad del viento no se ve afectada por las condiciones de la superficie del terreno. Por lo general, se supone que la velocidad del viento a la altura gradiente define una velocidad media representativa del vórtice. 2. A partir de la velocidad del viento a la altura gradiente, se calcula una velocidad superficial aplicando un modelo de capa límite atmosférica. 3. La velocidad superficial media, típicamente para 10 metros de altura sobre la superficie, se modifica por condiciones específicas del sitio, como efectos topográficos y rugosidad superficial. 4. Finalmente, se transforma la velocidad resultante en la correspondiente a una ráfaga promedio de 3 segundos de duración, la cual está fuertemente correlacionada con la resistencia de las estructuras a cargas de viento. Existen diferentes maneras de abordar la modelación de los pasos presentados anteriormente. Vickery y otros, 2009, presenta una descripción completa del estado del arte en modelación del campo de viento. Para este caso, se empleó el software TCHM, Bernal, 2014, el cual implementa el modelo empleado por Ingeniari Cygne, 2015, para el cálculo de la amenaza por ciclones tropicales a nivel mundial. La marea de tormenta es ampliamente reconocida como uno de los efectos más destructivos relacionados con los huracanes. La modelación de la marea de tormenta tiene por objetivo determinar la sobreelevación del nivel del mar en la costa y la profundidad de inundación resultante tierra adentro. Dicha sobreelevación debe modelarse como la combinación de la causada por el empuje horizontal del campo de viento y la que se genera como resultado de la disminución de la presión atmosférica en el ojo del huracán. La amenaza de marea de tormenta se calcula en términos de la distribución geográfica de la profundidad de inundación costera. En este caso se hizo la modelación también utilizando el software TCHM, Bernal, 2014. La amenaza se determina como el efecto que todos los huracanes sintéticos tienen sobre el archipiélago, ponderado por sus correspondientes frecuencias de ocurrencia. Del resultado integrado, se obtienen mapas de diferentes periodos de retorno. La figura 46 presenta el mapa de amenaza de 100 años de periodo de retorno para el archipiélago. Los elementos expuestos del archipiélago en este estudio se han limitado al conjunto de edificaciones existentes. Como base cartográfica se usó la información disponible en el DANE, Marco Geoestadístico Nacional y Redatam. Luego, a nivel de cada manzana, se estableció su valor de reposición, junto con el número de habitantes y la distribución de los sistemas estructurales, a ser considerados en el cálculo. Estos sistemas estructurales se refieren a los tipos constructivos predominantes en las islas, los cuales corresponden a pórticos de concreto reforzado, madera, mampostería y pórticos de acero. La participación de estos sistemas en el total de predios, así como en el valor expuesto total, se presenta en la figura 47. La distribución del valor expuesto por manzana se presenta en la figura 48.